salga el sol. Sintoniza la radio, pon en marcha el motor. La aventura comienza antes de que salga el sol. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón. Con el pulpo despiertas, su música y su voz acompañan tus pasos, no estás solo, ponedor. La vida tiene ritmo, el día será mejor si pones tu sonrisa y cantas tu canción. Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias, en directo estamos como todos los días, de la noche del domingo al lunes hasta la noche del viernes al sábado. Es decir, mañana por la mañana de 4 a 6, aquí estaremos después de la noche de Rosa Rosado poniendo las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días.
Nos quedan nada, nos quedan 53 minutos de programa.
Ya, 53.
¿Te querías quitar 10 minuticos? No, no, no. No me quería quitar nada. Estaba calculando mal. Pero
te puedes ir a menos 10, pero nos parecería feo.
No, porque tengo que dar la del Pulpo Herrera.
Por eso.
O sea que hasta entonces hay que contar un montón de cosas, ¿eh?
Pues venga, ¿arrancamos o qué?
Venga, cuando tú quieras.
Luis Villacastín Frutos, que es una de esas personas que podríamos considerar pues un héroe, de los que a nosotros nos gustan. Su trabajo es el de pilotar diferentes tipos de helicópteros, dependiendo de la misión que tenga. En Instagram se le conoce como un papá piloto, porque algo de lo que presume Luis es de su familia. Se siente feliz, rodeado de los suyos, y lo que más le cuesta es el tiempo que está separado de ellos por su profesión. Todo esto lo hemos conocido viendo las fotos y vídeos que cuelga en Instagram y que nos hace ver con facilidad qué importante es la labor que realiza. Cada vez que se produce un incendio, un papá piloto se prepara para salir a apagar el fuego, y en unos minutos pues hemos quedado para charlar con él y que nos cuente cómo se viven esos momentos, sabiendo que en sus manos está parte del éxito de la misión.
La verdad que es espectacular toda esta gente que hace cosas por y para los demás. Un abrazo bien fuerte, un saludo a la policía y a la Guardia Civil grande y a los bomberos, que muchas veces nos escriben: oye, Pulpo, que a los bomberos no nos saludas, y muchas veces los que no podemos dormir y estamos en el parque de bomberos también te escuchamos. Esto no se toca todavía.
Es que no hemos tocado todavía la bolsa.
Esto no se toca todavía, que tenéis que averiguar a ver qué es lo que os he traído. Así que dentro de aquí lo tengo, lo vamos a abrir dentro de un rato. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces, el fin de semana, ¿qué le contamos a los ponedores del tiempo que les espera?
Pues bastante inestable. El viernes, intervalos nubosos en la zona del Cantábrico y en la del Alto Ebro, con posibilidad de chubascos débiles. Cielos cubiertos también en toda el área mediterránea y en el sureste de Castilla-La Mancha, con posibilidad de tormentas, sobre todo en el este de Cataluña y en el sureste peninsular. En el resto de España, cielos poco nubosos o despejados. Para el sábado, continúan los intervalos nubosos en el área del Cantábrico, con posibilidad de alguna lluvia débil. Posibles tormentas en la Comunidad Valenciana y en el resto, igual que el viernes, cielos poco nubosos o despejados. El domingo, chubascos y tormentas localmente fuertes en el este, de Cataluña y en Melilla. Intervalos nubosos en el interior de la mitad de sur peninsular, en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, con posibles chubascos ocasionales. En cuanto a las temperaturas, el viernes en descenso en la mitad sur peninsular y en el Mediterráneo. El sábado sin pocos cambios con respecto al viernes. Y el domingo suben las temperaturas diurnas en la mitad norte y en Canarias.
Muy bien, Zaida, muchísimas gracias. Estamos preguntándole a los ponedores cuáles son los planes para su fin de semana. Iremos leyendo los mensajes que recibimos en Facebook y también en Twitter, @poniendocalles. Déjame que te diga que hay un montón de mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, es nuestro WhatsApp de audio. Nos puedes enviar una nota de audio, nosotros las escuchamos el día anterior al momento de la emisión, con lo cual lo que escuchamos ahora lo recibimos ayer.
Buenas noches, Pulpo. Buenos días. aquí desde turno de vigilancia de noche, aquí de Najaví, Málaga. Muy mandamos saludos.
Buenas noches, mi nombre es José Ferreira.
Hola.
Trabajo como auxiliar de servicio en Coslada.
Ajá.
Los escucho todas las noches.
Muchas gracias.
Me encanta su programa.
Gracias.
Y bueno, quisiera darle felicitaciones al Pulpo y a todos los que trabajan en ese programa.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Quisiera mi diploma, por favor.
Pulpo, buenos días. Bea, buenos días, guapetona. Referente al programa de la verdura.
Sí.
Dos lonchitas de berenjena rebozada con harina y huevo, sofritas, claro.
Muy bien.
Y entre medio, ese jamón serrano cortadito con dos rodajitas de queso manchego.
Y pan.
Para habernos matado, Pulpo. Tremendo, espectacular. ¡Viva la Guardia Civil, viva la policía, viva los conserjes, la seguridad! Uy, te iba a decir la seguridad social, madre mía cómo estamos. Pulpo, que te quiero, hermano. Un saludo.
Gracias.
Soy ponedor.
Sí, señor.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Mira, soy Paco, el Manzanita, Artaci 181 de Palmanova, de aquí de Calvia, Islas Baleares.
Sí.
Pues nada, decirle a ustedes que, vamos, que soy una grande, pero grande, grande, entre lo más grande que hay. Que si no fuera por vuestro programa, se nos haría aquí la noche eterna en un taxi metido.
Bueno.
Un abrazo a todos.
Gracias.
Un saludito a Alberto de Jerez, a mi coleguita Alberto y a todos los taxistas. Y en especial al 116 de aquí de Palmanova. Un abrazo. ¡Soy ponedor!
Gracias, hermano.
Buenas noches.
Hola.
Pulpo.
Hola, buenos días.
Yo soy ponedora.
Sí.
Y tengo insomnio.
Ajá.
Gracias a vosotros lo sobrellevo bien.
Ajá.
Pero... me gustaría muchísimo que tratarais el tema de los ninis. Uh-huh. Tengo un sobrino nini que ni trabaja ni estudia, con 25 años, uh-huh. Y lo raro es que el juez le haya dado la razón al nini en vez de al padre que lo mantiene. Me encantaría que se tratara este tema.
Uh-huh.
Y muchísimas gracias por estar. Soy ponedora.
Gracias.
¿Qué tal?
Cielo.
Buenas
gracias.
Noches, Pulpo.
Hola.
Soy Alberto de Málaga.
Hola,
no sé
Alberto.
Si recuerdas que te mandé por Facebook la foto de mi tráiler.
Sí.
Del tráiler.
Sí,
estuvimos
sí.
Hablando por Messenger
sí,
y demás.
Sí, por Messenger, efectivamente.
Bueno, pues te llamaba para saludarte a ti y a todo el equipo. Estoy ahora haciendo la ruta Melones de La Mancha, sí, zona sí. De La Mancha, Argamasilla sí. De Alba, Tomelloso,
Manzanares claro.
Y demás.
Ajá.
Un viajito diario a Málaga, Mercamálaga y vuelta
bueno.
A La Mancha.
Joder.
Así que te escucho todas las noches.
Qué bueno.
Te mando un saludo, me han cambiado el tráiler. Ahora llevo uno todavía mejor. Igual de grande, porque todos tienen las mismas dimensiones.
Sí.
Pero un buen aparato.
Qué
venga,
bueno.
Llevarlo bonito, Pulpo.
Te lo mereces.
Venga,
gracias.
Vamos a seguir poniendo calle.
Sí, señor.
Aquí voy con el rosco en las manos. Venga. Cuidaros.
Gracias.
Oye, Pulpo, mira una cosita.
Dime.
Soy Alberto.
Se te ha olvidado, sí.
Referente a lo que estabais comentando ayer,
sí.
De qué se puede hacer con las verduras, qué comida se hace
sí.
Muy buena con las verduras, qué receta.
Sí.
A que tú nunca has probado, o a lo mejor sí, una pizza
sí.
Y la base de la pizza de coliflor.
No.
Picas coliflor a cuchillo.
Uf.
Muy picadita, muy picadita.
Tómalo,
le echas un huevo, lo remueves todo
sí.
Y se hace como una pasta.
Sí.
La coliflor con el huevo se queda hecho una pasta.
Sí.
Lo extiendes en una bandeja de horno,
uf,
la coliflor,
uf.
Y encima si la extiendes como
cosas.
Si fuera una base de pizza y encima montas los ingredientes de la pizza.
Qué bueno.
Y lo horneas todo. Queda de muerte.
Uf, qué bueno.
De muerte.
Por favor.
Y por cierto, soy ponedor.
Gracias, hermano.
Hola, buenas noches.
Otro día toca
el
claxon.
Soy de Valencia, de un pueblo llamado Alcántara del Júcar. Y os escucho que vengo de Mercado Valencia de cargar pescado para mi restaurante. Y decir que soy ponedor y soy muy contento de volveros a escuchar.
Muchas gracias.
Días, ponedores.
Hola, buenos días.
De aquí desde Torre Pacheco, Murcia. Oye, Pulpo, a mí como mejor me gustan las verduras es a la plancha. Sobre todo... Vuelta y vuelta.
Sí.
Me gusta el cordero, el cerdo,
sí.
La ternera. Y ellos ya que se vayan comiendo las verduras, que ya me los como yo a ellos. Como que las verduras están cocinadas.
Ya.
Muchas gracias, amigos. Soy
ti.
Ponedor.
Claro
buenos
que
días,
sí.
Pulpo.
Buenos
soy
días.
Fernando de Tomelloso.
Hola,
no,
Fernando.
Me gustó que hayas puesto el submarino amarillo de los Mustang.
Sí,
yo
ayer.
Creo que podías dedicar una semana a poner versiones de los Mustang que hicieron de las canciones de los Beatles.
Sí,
es un
muchas.
Recuerdo que ya estaba olvidado y me ha dado mucho gusto oírlo.
Venga,
soy ponedor. Un abrazo.
Qué bien. Me encanta porque van cogiendo todos los todas las cositas que vamos soltando aquí en el programa y cada uno te hace un comentario, es bonito. Muchísimas gracias, ponedores, por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp del programa, mensajes que dejas hoy y escucharemos el próximo lunes. Son las 5 y cuarto, 4 y cuarto en Canarias, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Ole, ole, los viernes, los viernes! ¡Ole, ole, los viernes, los viernes!
¡Hasta luego! ¡Hola! Mariano, es que parezco a Abel Caballero. Mariano es que es la bomba. Mariano es que aquí monta una cosa, un pitoste con las luces.
Esto va a ser el Nova Más.
Esto va a ser el Nova Más.
Que me escuchen en Nueva York.
5:16, buenos días, España. ¡Viva España! Son las 5:18 de la mañana, una hora menos en Canarias. Todo aquel que tenga Facebook delante, que sepa que vamos a hacer un Facebook Live. Hemos recibido una cosa que nos han mandado, iba a decir unos oyentes, en absoluto, son unos amigos que llevan escuchando el programa y haciéndolo desde hace un montón de tiempo con nosotros. Y le agradecemos un montón de cosas que nos han enviado y que hemos compartido. Lo tenemos aquí. La gente que está ahora mismo viendo el Facebook Live está viendo de lo que se puede tratar. Ni Beatriz Calderón, ni Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Ni Zaida Picos saben realmente qué es lo que es. Los ponedores ahora mismo están viendo el envoltorio.
Sí.
No sé, ¿qué creéis que puede ser?
No sé, sería un detalle que me hubieras traído el montadito de chorizo ya hecho.
Ya, pero mira, no ha podido ser, hoy no ha podido ser. Estamos en Facebook Live, en Poniendo las Calles. El ponedor que ahora mismo se conecte va a ver el ambiente del estudio, va a ver lo que se trata. La primera pregunta que os hago, ¿dulce o salado?
Salado.
¿Salado?
Dulce.
¿Dulce?
Sí, sí.
Salado.
¿Dulce, salado?
Salado, yo creo que salado.
¿De verdad?
Bueno, creo.
Bueno, claro, creo, no lo sé. Por la forma yo creo que es dulce.
¿Esta forma a ti qué es lo que te trae a la cabeza?
Pues lo que te dije hace un momento, un bizcocho, algo así, un trozo de bizcocho.
Un trozo de bizcocho, ¿verdad? Sí.
Un brazo de gitano.
Brazo de gitano, salado.
Sí, algo así, algo así.
No, el salado. No, bueno.
Sí, claro. Vaya.
Es que claro, yo...
No, yo a lo claro. que me refiero es que si fuera dulce, sí. A mí me parecería un brazo de gitano.
Sí, un bizcocho.
Que hay así, brazo sí. de gitano de jamón, yol y queso, así que podría ser salado.
Podría ser salado, pero no, en este caso a lo mejor no lo es. Zaida, entonces, ¿qué crees que puede ser?
Pues no sé, a mí es que me tiene las pintas de ser un súper bocadillo, pero es demasiado cuadrado ahora que lo veo de cerca.
Hombre, puede ser de pan de leña.
De pan de molde. De pan de leña o la leña directamente, ¿no?
Claro.
¿Te gustaría tocarlo?
A ver, ¿lo puedo tocar?
Claro.
¿Ha sonado eso?
Es que, claro.
Bueno, ten cuidado.
¡Jolín!
Oye, para que no esté viendo, es que es una cosa, es como un...
Es que es, a ver...
Es rectangular, está envuelto en papel albal.
Bueno, el que
está
lo quiera
como
ver...
envuelto en algo.
Ahora es una cadena.
Está tocando la punta ahora mismo.
Es que está... ¿Sabes o no?
Pero es verdad o no, que la está... Oye, no seáis así.
Oye, pero fíjate que no ha variado de tamaño. Venga, vamos.
A ver, ahora mismo... de las manos el programa.
Se nos va de
bueno,
las manos.
Esto te digo que se come. Vamos mal de tiempo, ¿vale? Entonces, esto hay que... me estáis poniendo muy nervioso, ¿eh? A ver. Por favor. ¿Qué hacemos? A ver. Venga, vamos a abrirlo. Venga, Zeida, ábrelo. Me pongo de pie. Esto se está viendo en directo en Facebook Live. Madre mía. Una 5:21. A ver. ¿Qué puede ser? Hombre, claro. Ahí está, Zaida Picos.
Papel, no nos lo vamos a comer.
Esto nos lo ha enviado Marc y María, que les mando un abrazo enorme. ¡Guau! Wow. ¡Uf! A ver.
¡Acerté!
¡Es dulce!
¡Es dulce!
¡Es dulce!
¡Es dulce!
Bueno, al menos lleva azúcar.
Realmente,
si ya dentro lleva chorizo,
el nombre real no lo sé, pero esto es impresionante. Mira el chocolate cómo se asoma por allí. Esto es maravilloso.
A ver, enséñame un poco, que yo no... Es que o hablo o mira, enseña.
No, mira qué pinta tiene, por favor. Mira qué hojaldrito con el azúcar.
Qué
y
rico,
chocolate,
¿no?
Maravilloso, por favor.
Pues venga, yo quiero comer de esta, así que dame paso pronto.
Gracias. Es que aquí la gente se transforma cuando hay comida en esta mesa, de verdad.
A esta hora, ¿qué quieres?
Qué barbaridad. Uf. Bueno, gracias a los ponedores de Facebook que se han conectado para ver este momento tan radiofónico. Mil gracias, un abrazo a los 229 que estáis ahí. Gracias, de verdad. Si alguien aparece por aquí antes de las 6, que lo sepa, que se lo va a comer con nosotros. Un abrazo, ponedores. Dani Trigo, a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está en COPE. Hoy,
sí,
¿con
señor.
Qué venís?
Bueno, pues venimos con un poco las noticias de última hora que pasan por esa reunión de PSOE y Podemos, que ha acabado sin acuerdo, por lo tanto seguimos bloqueados en España, todo apunta ya a unas nuevas elecciones, así que iros pensando a quién le vais a votar, porque el 10 de noviembre me parece que vamos a estar desfilando al colegio electoral. Sí, resoplavea. Sí,
tiene pues, toda la pinta, ¿eh?
Pereza, ¿no?
Pereza, sí.
Bueno, estamos muy pendientes de unos incendios que tenemos activos en Galicia, siempre nos preocupa mucho estos fuegos que están afectando especialmente a Monforte de Lemos, hay unos fuegos muy cerca de las casas, 350 hectáreas arrasadas y la unidad militar de emergencias, como siempre nuestros militares ahí echando un cable, cuando la cosa se pone fea y el fuego se acerca a las casas y hay peligro para las personas. Bueno, y David Gistau, Nicolás Redondo Terreros, Antonio Jiménez y Tony Echarri analizan lo que pasa en España y en el mundo en un día que es viernes, que saludamos al fin de semana y que estamos estrenando la temporada de Herrera en COPE. Y cómo no, lo vamos a hacer con uno de los espacios que más éxito tienen entre nuestra audiencia. Vuelve Radio Carlitos. Y ojo, porque hoy, en Radio Carlitos, miramos en el iPod de Karina.
Baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor.
Karina, hoy en Radio Carlitos.
Son el pasado,
cuando queda tanto por andar. ¡Tres, dos, uno!
Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor.
Karina en Radio Carlitos, estrenando temporada, vuelve Radio Carlitos con Carlos Herrera a partir de las 6.
Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
El próximo lunes, más aquí en directo poniendo las calles. Este viernes 6 de septiembre, el Santoral, Nuestra Señora de las Viñas, Nuestra Señora de la Cinta, San Zacarías Profeta. Y ponemos el punto y final a un año que le hemos dedicado aquí en Poniendo las Calles como semana musical de las cosas que han ocurrido en el 66. El 2 de octubre de ese año, en Madrid, se inauguraba el Estadio Vicente Calderón. El 8 de septiembre de 1966, la cadena NBC emite el primer episodio de la serie de ciencia ficción Star Trek. Por ejemplo, el 16 de mayo, también del 66, Bob Dylan lanza al mercado estadounidense el primer álbum doble de la historia de la música. Y una de las canciones que representa a este año es Ninguno me puede juzgar. Ella es Helu.
Esta verdad me hace daño, lo sé. Esta verdad me hace daño por ti. Ninguno me puede.
Año 1966, protagonista esta semana en Poniendo las Calles. Hay un montón de canciones y acontecimientos que hemos celebrado cada día de esta semana. Y la próxima semana vamos a ver qué es lo que hacemos. Bueno, a esta hora, 5:28, hora menos en Canarias, nos ponemos serios después de estar aquí montando un poquito de fiesta con lo que nos ha mandado Mark y María desde Zaidín. Y es que, por ejemplo, los incendios, pues siempre nos dejan imágenes que provocan en nosotros todo tipo de sensaciones, desde el vértigo de las llamas hasta la desolación de las cenizas cuando un paraje es arrasado por el fuego. Este verano ha vuelto a ser dramático en algunas zonas de España. En estos momentos, por ejemplo, hay dos incendios activos, uno en Monforte de Lemos, en Lugo, y es que ha quemado ya, por ejemplo, 350 hectáreas, y el otro está en Porto do Son, en A Coruña, que ha dejado 80 hectáreas calcinadas. Pero claro, uno de los incendios más llamativos ha sido el del Amazonas, que bueno, pues por la inmensidad del territorio que puede ser devastado y lo que esto supone para el medio ambiente a nivel mundial, pues nos ha alarmado a todos, ¿no? Una de las características del fuego es que es muy difícil domarlo. Son muchos los medios logísticos que se emplean para apagar un incendio cuando toma grandes dimensiones, tanto personales como materiales. Y hoy aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España, pues vamos a hablar con una de esas personas que arriesga su vida en el trabajo y que demuestra valentía y destreza realizándolo. Son las 5:29 ya, 4:29 en Canarias. Luis Villacastín Frutos pertenece a la empresa Pegasus Offshore y es conocido en la red social Instagram como un papá piloto. Sus misiones son varias y una de ellas es ayudar en la lucha contra los incendios. Luis, buenos días.
Buenos días.
Después de ver las imágenes y vídeos que subes a Instagram, una cosa que me queda clara es que realmente te gusta tu trabajo. ¿Estoy en lo cierto?
Estás en lo cierto.
Uh-huh. ¿Y qué sientes cuando, cuando manejas ese bicho por los aires? ¿Cuál es la sensación que experimentas?
Bueno, pues es una sensación como de libertad y de adrenalina, uh-huh, cuando estamos volando. Y la verdad que nos gusta y nos da mucha satisfacción el cuando hacemos bien nuestro trabajo, uh-huh, y vemos que los incendios, pues sí que ponemos nuestro granito de arena para apagarlos.
Uh-huh. Oye, Luis, cuéntame, ¿es muy complicado pilotar un helicóptero, sobre todo en las situaciones límites en las que tú lo tienes que hacer?
Sí, es bastante complicado. Lo que pasa que, bueno, la verdad que recibimos bastante formación, sobre todo en pilotaje, en emergencias y en incendios. Y bueno, pues poco a poco con la práctica nos vamos haciendo a ello. Pero sí, sí es difícil pilotar un helicóptero.
¿Llevas mucho tiempo pilotando un helicóptero?
14 años.
14 años, bueno, me imagino que además de trabajo también habrás tenido oportunidades de pilotar helicópteros como hobby en ese tiempo. ¿Cambia mucho el chip?
Sí, cambia. Cuando no estás trabajando, estás un poco más relajando el paisaje, vas disfrutando de zonas que mucha gente no puede ver, claro, y las vistas que tenemos nosotros desde el aire, pues la verdad que somos unos privilegiados, pero sí cambia. Estás un poco más relajado y disfrutas más del vuelo.
Hombre, yo creo que toda la audiencia de Poniendo las Calles, los ponedores que te están escuchando, pues incluso yo mismo, que tampoco te creas que controlo mucho, pues sabemos que se necesitan permisos muy especiales, incluso para conducir un coche en algunas circunstancias, pero Luis, ¿qué se necesita para poder pilotar un helicóptero?
Bueno, pues para pilotar un helicóptero, pues te tienes que formar en una escuela en la que te preparan exámenes teóricos, y una vez que has aprobado los exámenes teóricos, pues práctica de vuelo, en la que cuando finalizas esas horas de vuelo, pues te hacen un examen, y si apruebas, pues te dan la licencia. Uh-huh. Unos 2 años de media, más o menos, para sacarte la licencia. Uh-huh.
¿Y ya de esa manera te vale para cualquier tipo de helicóptero?
Claro, cuando terminas cuando te dan la licencia, para el helicóptero que tú vayas a volar, sí, necesitas un curso nuevo. Uh-huh. Y entonces, bueno, normalmente cuando ya te coge una empresa para trabajar, pues esa habilitación que se llama, cuando te dan un helicóptero nuevo, pues te la dan.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Luis, ¿hasta cuántos tipos de helicópteros sueles manejar y si son muy diferentes unos de otros?
Pues yo ahora mismo puedo manejar 2 tipos de helicóptero. En este caso, ahora mismo estoy en una base en la que estoy pilotando un Sokol, que es un helicóptero que proviene de Polonia. Y luego en la otra base que estoy, pues trabajo con un Bell 412, que son de similares características los 2 helicópteros, pero sí cambian, sí, uh-huh, cambia. Por eso cada vez que vuelas un helicóptero distinto necesitas un curso nuevo.
Uh-huh. Fíjate, yo creo que en la vida hay gente que nace con un don especial y hay quien consigue ser un maestro a partir del esfuerzo y el trabajo. Por eso te pregunto si pilotar un helicóptero bien requiere más de esfuerzo o de talento.
Bueno, requiere, yo creo que de las 2 cosas, esfuerzo y talento, sí. Talento, pues hay gente que, es cierto que hay gente que tiene mejor mano y bueno, pues va a llegar a volar mejor un helicóptero, pero bueno, al final con la práctica todo el mundo vuela el helicóptero, lo que pasa que sí que es cierto que pues hay gente que tiene un talento y que vuela mejor que otros.
¿Y cómo te vinieron, cómo te surgieron las ganas para dedicarte a esta profesión?
Bueno, pues siempre la verdad que me ha gustado desde pequeñito y tuve la oportunidad de, en una ocasión, de hablarlo con la familia. La familia me dio el ok y pues me metí directo. Uh-huh. Me encanta volar y bueno, pues tuve la oportunidad y lo pude hacer.
Uh-huh. ¿Y eso de un papá piloto?
¿Eh? Bueno, eso fue cuestión de mi mujer, que, sí, que bueno, como tengo 3 hijos, siempre estoy fuera de casa, que es muy difícil para nosotros también, porque pasamos mucho tiempo fuera. Pues bueno, pues me hice el Instagram y me dijo mi mujer, pues ponte un papá piloto. Y así fue como lo hice.
Bueno, no, es curioso, ¿no? Además, lo decía al principio, tú trabajas en una empresa que se llama Pegasus Offshore. Esto es una empresa privada, ¿no?
Es una empresa privada, sí, que pertenecemos, pues es una empresa de un grupo de empresas que pertenece a Pegasus Aero Group. Uh-huh. Y es una empresa bastante grande que la verdad que nos presta mucho apoyo a todas las empresas del grupo y la verdad que estamos contentos.
Luis, coméntale a los ponedores que te están escuchando ahora, la gente que aporta para levantar todo un país, ¿cuáles son los tipos de misiones que realizáis?
Bueno, pues Pegasus Offshore realiza incendios forestales y rescate, ¿vale? En Canarias tenemos un servicio que es rescate de incendios forestales. El principal es rescate en mar y en tierra. y luego pues si se provocan incendios en la zona, pues también actuamos como apagando incendios, vamos.
¿Me vas a permitir, Luis, que mande un saludo a los vigilantes del Hospital Gregorio Marañón, que nos están escuchando, nos han dejado un mensaje muy bonito, a Óscar Verde y demás, porque están aquí poniendo las calles con nosotros? Pero Luis, por retomar un poco lo que estábamos hablando, ¿cómo es una misión en tu caso? ¿Cómo te avisan y cuándo sabes qué es lo que tienes que hacer?
Bueno, pues nosotros en las bases tenemos pues emisoristas y técnicos de base. La emisora, pues si estamos en lo que se llama el despacho automático, que son unos 50 kilómetros de radio, si sale un incendio en esa zona, la comunidad directamente, la central de la comunidad o de la provincia, en este caso, nos activaría. Y si salimos de ese radio de 50 kilómetros, como somos ahora mismo, trabajamos para el ministerio, que son las BRIF, ¿vale? Las BRIF son Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, que prestan apoyo a las comunidades en incendios grandes. Pues si ya pasamos de ese radio, la comunidad tiene que mandar un fax al ministerio y el ministerio aprobar que nosotros salgamos a esa zona, ¿vale? Podemos ir a cualquier sitio del territorio español. Entonces nos avisaría la emisorista, hoy hay un incendio en tal zona, nosotros cogemos coordenadas, llevamos a 9 bomberos forestales, ¿vale? Que es muy importante, el equipo que formamos con los bomberos que están en tierra, porque si trabajamos separados es muy difícil apagar los incendios. Siempre es mejor formar un equipo con ellos. Nosotros les apoyamos con el agua, les llevamos a zonas que son prácticamente inaccesibles para ellos, en coche o en cualquier otro medio o vehículo. Les dejamos en la zona, ellos se ponen a trabajar en la línea de fuego y nosotros les apoyamos con las descargas. O si hacen un contrafuego para poder apagar el fuego, pues les apoyamos con descargas en la zona verde para que no se pase el fuego.
Fíjate, Luis, que de hecho, quien quiera ver cómo son estas escenas que nos estabas narrando, yo recomiendo a los ponedores que se metan en tu Instagram, que busque un papá piloto, todo junto, un papá piloto, y podrá ver cómo en ocasiones realmente no posáis la nave y los bomberos son los que tienen que saltar desde la nave a unos cuantos metros de altura porque la zona es muy abrupta.
Claro, nosotros como trabajamos en cualquier zona, sea montañosa o no, pues hay zonas que no les podemos dejar por el terreno, con lo cual ellos lo que hacemos es la maniobra que se llama estacionario y entonces no posamos el helicóptero y ellos tienen que saltar pues desde una cierta altura. Saltan, la verdad que para ellos es a veces bastante complicado por donde tienen que saltar, y sí, normalmente saltan de una altura de 1.5 metros, pues depende de lo que nos deje bajar el terreno, y ellos saltan y les dejamos en esas zonas, porque si no sería muy complicado para ellos, porque si no encontramos un sitio cercano para que ellos puedan trabajar, tendríamos que dejarles muy lejos y cuando llegan al incendio, pues ya están bastante cansados para poder trabajar. Entonces, sí, intentamos dejarles siempre lo más cerca posible del incendio.
Son las 5:38 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En un ratito le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero Luis, yo no dejo de preguntarme cómo se consigue esa maniobra, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que tengo un dron pequeñito, un dron, y esto es como un hijo, ¿no? No me hace ni caso.
Bueno, sí, parece que a nosotros no nos cuesta ningún esfuerzo, pero sí, nosotros tenemos mucha tensión en esas maniobras porque el helicóptero, al no estar posado, pues está inestable y, claro, tenemos que mantener lo más quieto posible y, dependiendo del viento pues sobre todo del viento, pues claro, nosotros estamos luchando con el helicóptero para que se mantenga quieto y ellos pueden saltar de una forma segura. Entonces sí, sí es difícil. El estacionario, pues mantenerlo... Bueno, es de las cosas más difíciles cuando empiezas con el helicóptero y poder mantener el estacionario.
Mira, ¿sabes lo que pasa, Luis? Que, bueno, pues que viendo los vídeos y las imágenes que subes a tu perfil de Instagram, pues lo que me he dado cuenta es que realmente no sabemos de verdad lo que ocurre dentro de un incendio. Ni siquiera el cine puede mostrar tan bien lo que muestras tú en el perfil que tienes en Instagram, un papá piloto. Y lo comentabas aquí en Poniendo las Calles hace un instante, ¿no? Lo importante que es la solidaridad en vuestro trabajo.
Sí, es fundamental. Sobre todo el formar un equipo, al final, pues es lo que hace en una operación como esta, es que sea más eficiente y sobre todo que sea más segura, ¿vale? Si nosotros tenemos que estar pendientes de la gente que llevamos, sobre todo porque si no podemos estar pendientes de ellos, ellos están también frente a las llamas, apagando el fuego directamente, y en cualquier cambio de viento o cualquier situación de peligro pueden verse atrapados por el fuego, y si nosotros no estamos pendientes de ellos, pues pues no les podríamos sacar en un momento dado. Al estar en equipo siempre vamos a apagar mejor el fuego, porque ellos, nosotros les bajamos la llama o sí, la altura de llama, se podrán meter al fuego, apagarlo, rematarlo, y entonces somos mucho más rápidos. Si no tenemos a gente debajo, pues tendríamos que tirar mucha más agua en la zona donde estamos tirando el agua para apagar el fuego.
Claro.
Entonces sí, el equipo es fundamental.
Fíjate que lo que se vive desde dentro es una especie de infierno, ¿no? Así es como yo lo recibo cuando lo veo en tu perfil. Pero, por ejemplo, también me he dado cuenta que se llegan a ver a los retenes, a los bomberos que están apagando el fuego a pie de incendio, y la verdad que agradecen con entusiasmo cada vez que pasáis descargando el agua. Luis, ¿es muy complicado dar en la diana? Es decir, ¿acertar justo en realizar la descarga de agua donde están las llamas?
Es difícil, pero bueno, con práctica todo se puede hacer. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que es difícil, ¿vale? Porque lo que la gente ve, que es el Bambi, donde nosotros llevamos el agua, que se llama Bambi, uh-huh. pues se tienen que imaginar que el chorro que sale no es muy... El diámetro de la apertura del Bambi no es muy grande, con lo cual es difícil acertar a veces en la llama, y cuando no acertamos, pues para la gente que está abajo es más complicado, porque uh-huh. claro, no pueden entrar uh-huh. a apagar el fuego.
Porque Luis, cuando cargáis la nave, ¿cuántos litros cogéis?
Bueno, depende del helicóptero que llevemos. Uh-huh. En este caso, el Bambi que llevamos en el Sokol, que es el helicóptero que te he dicho antes, 1.600 litros.
¡1.600 litros! ¡Qué barbaridad! Y el agua que cogéis de pantanos, de lagos, de ríos y de cualquier sitio donde hay una balsa de agua importante, he visto que incluso hasta en piscinas, si hace falta.
Sí. Nosotros, en caso de emergencia, podemos coger hasta en piscinas, como bien has dicho. Uh-huh. Lo que pasa que sí que es cierto que en ocasiones no tenemos puntos de agua cercanos, que eso para poder apagar el incendio rápido es complicado, porque si nos tenemos que ir muy lejos a buscar agua, tardamos mucho en tirar agua, y entonces pues es mucho más lento el apagar un incendio. Pero sí, podemos coger en cualquier sitio que nos entre el Bambi uh-huh. y que tengamos limpio alrededor para que el helicóptero...
Uh-huh. Estoy viendo mi perfil personal de mis redes sociales, y hay ponedores que me están preguntando o pidiendo que te pregunte si es muy diferente la labor de un helicóptero que la de un hidroavión en un incendio, o si son parecidas.
Bueno, es diferente porque, claro, el hidroavión en este caso es menos maniobrable.
Sí.
Las salidas para ellos tienen que buscar una buena salida, y hay zonas que son muy efectivos ellos, los hidroaviones, porque además tiran mucho agua, uh-huh. ¿vale? Tienen mucha más agua que nosotros, pero es cierto que hay en zonas que ellos no se pueden meter porque son menos maniobrables, pero sí hacen una gran labor, igual que los helicópteros.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si me estás escuchando es porque tú eres un ponedor. Y fíjate, llevamos hablando ya un ratito, Luis, pero hay que decir que no solamente los incendios es la única misión a la que os dedicáis. ¿Para qué otras misiones operáis?
Rescate. Hacemos rescate de personas en tierra y en mar. Y bueno, también es una profesión bastante arriesgada porque estamos muy cerca de paredes, de barrancos, en el mar pues se pierden las referencias, cuando tenemos que rescatar a la gente de barcos en movimiento, pues bueno, también es una misión bastante complicada, pero bueno, todo con formación y entrenamiento pues se consigue, y lo que intentamos es que todas estas operaciones sea lo más seguro posible.
Me ha parecido leer que también hacéis escenas de cine, ¿es verdad?
Sí, hace poco sí que hemos también trabajado para alguna película. Y sí, bueno, son trabajos también en el grupo de empresas que pertenecemos, pues también se hace carga externa. Sí, realizamos bastantes misiones.
Uh-huh. Hombre, hay que decir, y que lo sepan los ponedores, que vuestro trabajo, la verdad es que conlleva un cierto riesgo, sobre todo por las condiciones en las que tenéis que trabajar. Y la mayoría de las veces en medios hostiles. Pero claro, ¿qué opina tu familia, Luis? Porque si algo me queda claro viendo tu Instagram, es que sois muy de familia.
Sí, somos muy de familia. Bueno, mi mujer, la verdad que tiene el cielo ganado, porque tiene mucha paciencia. Claro, ella está con... Yo estoy mucho tiempo fuera y bueno. Luego es... Pues bueno, son... Mi mujer, la verdad que... Pues tiene miedo, claro. Son cosas que cuando yo estoy en un incendio... saben el riesgo que estoy tomando y bueno, que que claro que es arriesgado y no lo pasan muy bien. Uh-huh. Pero bueno, poco a poco se van acostumbrando. Uh-huh. Mis hijos pues también se van dando cuenta ahora que bueno, que estoy realizando un trabajo de riesgo y que bueno, me preguntan qué tal el incendio, papá, ha salvado muchos animales. Bueno, cosas que los niños te preguntan.
Te preguntan, pero imagínate, Luis, que un día vienen y te dicen, papá, yo quiero ser piloto, ¿qué le dices?
Uf, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta tanto que no le podría quitar esa ilusión, pero sí que le contaría que no es tan bueno como lo pintan.
Claro.
¿No? Sí que le diría que, bueno, que es una profesión que tiene un riesgo, cierto riesgo, y que se pasa mucho tiempo fuera. O sea, que tampoco es... Te tiene que gustar mucho para estar aquí.
Pues sí. Tu nombre es Luis Villacastín Frutos. Hay un montón de ponedores que me están diciendo, Pulpo, dinos cómo podemos localizarle para ver todas esas imágenes. Bueno, el perfil de Instagram de Luis es un papá piloto, todo junto, un papá piloto. Luis, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en tus misiones.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Hasta luego, hermano. 5:46, hora menos en Canarias. Gracias, muchas gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en El Partidazo de COPE.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Aunque caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, son la foto, muy buena.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
5:47, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar ahí aportando para que esto funcione correctamente. Enseguida, Carlos Herrera. Somos ya 42.232 ponedores en Facebook. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Hace muchos minutos estábamos representando aquí en este estudio la escena de una película que prácticamente toda la gente que nos está escuchando ahora mismo ha visto en el cine. En el cine, en casa, en VHS, en DVD. Y claro, la gente ha llamado a mucha gente, ¿no, Zaida?
Ha llamado muchísima gente, Pulpo. Ajá. Pero mucha.
¿Y la gente acertaba en la película que hemos representado en directo o no?
Sí, han acertado. Ha habido de todo, pero la mayoría sí. Era una película muy, muy facilita.
Ajá. Y nos hemos quedado con un ponedor que le tenemos al otro lado del teléfono, ¿no, Zaida?
Eso es.
Ajá, a ver, preséntamelo.
Pues mira, es José Miguel y nos llama desde Burgos.
Hola, José Miguel, buenos días. José Miguel, ¿cómo estás? Se ha quedado frío en Burgos.
Ha colgado, ¿no?
Sí, suena que se ha cortado la llamada.
Vaya, hombre.
Sí, bueno, pues no tenemos a José Miguel, pero le localizaremos para enviarle el diploma oficial de ponedor de calles.
Bueno, vamos a decir, ¿no? ¿Cuál era la película que estábamos
Eso
interpretando?
Es, sí.
A ver, Zaida.
A ver, ¿cuál era? ET.
Claro, ET, el extraterrestre. Que bueno, es que nos ha quedado bien, ¿eh?
Sí,
no nos ha dado tiempo a volver
sí,
a representar, pero...
Sí, espectacular.
Bueno, yo por un momento pensaba que era Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina.
Qué barbaridad. Bueno, chicas, esta noche más poniendo las calles a partir de las 4 de la mañana, ¿vale?
Perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego.